En Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Y 30 minutos, entramos en el misterio y enigmas con David Zurdo. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, y hoy en concreto vamos a hablar de cosas que se han encontrado en lugares que no deberían estar ahí, o por lo menos es extraño que lo estén, que en realidad se llama ¿cómo?
Se llaman, bueno, es una terminología inglesa que se popularizó hace ya años, que es OO Parts. Son objetos, bueno, traducido al español, objetos que están fuera de lugar. O que no tienen por qué ser objetos que solamente estén fuera de lugar, sino que sea imposible o muy difícil explicar cómo fueron creados, cómo surgieron en las épocas en las que al menos supuestamente se han datado o se han encontrado en estratos que han permitido pues saber que eran objetos antiguos que teóricamente al menos no pertenecían a la época en la que se han hallado, o que la datación que se ha hecho, ya sea de un tipo u otro, no de carbono 14, porque son objetos no animados, bueno, pues que decía, esto no puede ser de esta época, no puede estar aquí escondido.
Me has dicho, haces un ejemplo que no sé si es real, pero me has dejado un poquito sorprendido, relojes suizos en tumbas de la dinastía.
Sí, es uno de los últimos descubrimientos en una tumba de la dinastía Ming en China, una tumba sellada hace siglos. Ajá. Se encontró un pequeño reloj, es un reloj de anillo, es una cosa que últimamente casi no se utiliza, como aquellos relojes colgantes, un reloj muy chiquitito que, bueno, pues que tiene grabado el famoso Swiss Made, es decir, que es un pequeño reloj suizo que se data aproximadamente a principios del siglo XX. Como objeto real, pero se ha encontrado en una tumba que, ya digo, llevaba sellada pues varios siglos.
¿Y qué explicación se le puede dar a eso, si es que se le puede dar?
Pues sí, las explicaciones, en el fondo, las explicaciones son sencillas. El problema es también cuál es la realidad. La primera de todas, la tumba no estaba sellada hace siglos, aunque el comité de arqueólogos que la abrió son gente seria, digamos, y han dicho que esa tumba no estaba violada pues por saqueadores ni por nadie previamente. Pero puede ser, primero, un fraude. Alguien ha escondido ese objeto ahí, y aunque ese objeto sí llevaba esos 100 años más o menos oculto, o sea, eso se puede ver por su corrosión y por su estado de exterior, pero que, bueno, pues lógicamente eso lo hizo alguien hace, pues eso, unos 100 años, lo escondió allí como casi como broma, o lo perdió simplemente. O esa es la teoría del fraude. Otra teoría, pues incluso, ¿por qué no?, la de un viajero del tiempo que ha visitado esa tumba a principios del siglo XX y ha dejado allí ese objeto. Quiero decir, hombre, evidentemente esta explicación es muchísimo más peregrina y no hay que creer en ella, salvo que hubiese unas pruebas que lo demostrasen. Sin embargo, lo que sí es muy interesante es que plantea un enigma. Es el enigma de cómo ha podido llegar ese objeto allí, llevar 100 años enterrado en una tumba supuestamente no violada desde hace, bueno, pues varios siglos, cuando en la dinastía Ming se selló para ser tumba de una persona.
Claro, y le buscamos una, o intentamos, ¿no?, una explicación lógica. Pero bueno, no sé si en todos los casos es posible encontrar una explicación lógica.
Bueno, en todos, tanto como encontrarse, lo que ocurre es que están bajo estudio, y a veces no es tanto la explicación lógica, que sí, se encuentra de hecho, sino que a veces nos hace cambiar la perspectiva de lo que hemos creído hasta ahora. Un caso muy famoso de esto es un mapa que se encuentra, solamente la mitad de ese mapa, en Turquía, en el Museo del Serrallo del Palacio Topkapi. Es un mapa quizá el más famoso del ahora mismo del mundo, de los mapas antiguos, que se llama mapa de Piri Reis. Lo dibujó un almirante turco que utilizó pues otros fragmentos de mapas más antiguos. De hecho, tiene muchos errores de escala, de orientación, de dibujo, tiene muchos errores, pero tiene una característica que es lo que lo hace prácticamente, pues eso, uno de los grandes misterios de la humanidad hoy en día. El mapa se dibujó en 1513, es el año en que está datado. Se habla de dos cuestiones muy interesantes. La primera es que Colón, según cuenta ese mapa, tiene textos también, descubrió América en 1485, no 1492, obviamente utiliza la fecha árabe, la fecha desde la égira, pero coincide con 1485. Y luego, además, porque tiene mapas de una zona del sur de América que no había sido explorada en 1513 y que se corresponde perfectamente, digo, con esos errores de escala, errores de orientación, se corresponde perfectamente con la forma de la verdadera costa de esa región no explorada en aquel momento.
Y a eso, la explicación que se le puede encontrar...
Bueno, pues que quizá había otros navegantes previos que habían ya explorado esas regiones. Por eso digo que nos hace cambiar la perspectiva histórica de lo que podemos creer, pero no es algo inexplicable. Es decir, no hay que pensar ni que han venido los extraterrestres a dibujar el mapa, ni muchísimo menos.
Pero seguro además, que hay muchos que sí que lo piensan.
No, sí, lo que pasa es que, claro, si lo hubiesen hecho ellos, lo hubiesen hecho bien. No lo hubiesen hecho con esos errores grandes, claro, que hacen que sea muy interesante, porque no puede ser fruto de la imaginación, pero a la vez, pues nos plantea un enigma que sí tiene explicación, probablemente. Pasa que esa explicación a veces es dura de aceptar y que bueno, pues ocurre como con ciertas construcciones egipcias, las propias pirámides. Por ejemplo, el dintel de la puerta de la gran pirámide de Keops en Giza. Hoy en día no hay grúas capaces de mover esa piedra, esa enorme piedra por su tonelaje. Y esto no lo dice una persona que no sea experta en ello, sino, por ejemplo, a mí eso me lo contó personalmente un ingeniero que ha estudiado estos temas y que es el que afirma que no se puede mover una piedra con la técnica de hoy en día. Por eso es algo que a veces los historiadores o ciertas personas escépticas no quieren admitir. Y quizá el problema es caer en explicaciones banales o peregrinas como pues eso, extraterrestres o cuestiones así. Pero lo que tampoco se puede hacer es negarse a la evidencia de lo que está ahí delante de nuestros ojos y que, aunque no lo podamos explicar, o el hecho de no poder explicarlo, yo creo que no nos tiene que llevar a cegarnos, sino al revés, a decir, qué interesante, un misterio más que quizá en algún momento pues se resuelva.
Uh-huh. Otro caso famoso.
Bueno, uno de mis favoritos es la llamada Pila de Bagdad. La Pila de Bagdad se encuentra en los años 30 en la ciudad, en la capital de Irak, y se cataloga en aquel momento como una vasija, bueno, pues antigua, de aproximadamente se data por una serie de problemas de datación entre los siglos 2 antes de Cristo y el siglo 3 después de Cristo. Al final, bueno, pues parece ser que es más probable que sea más moderna, eso tipo siglo 3 después de Cristo, 4. Pero aún así, estamos hablando de siglo 3, 4 después de Cristo. Y haciendo más estudios, pues se llega a la conclusión de que por su configuración, vasija de barro con un cilindro de cobre y una pequeña varilla de hierro dulce, si esa vasija contuvo en algún momento alguna clase de ácido, era lo que llamaríamos una pila de volta, además. Pero una pila de volta que se adelanta, pues, 12 siglos a la invención oficial de la pila de por este, bueno, pues, científico italiano. Claro, ¿cuál es la primera pregunta que nos podemos hacer? ¿Para qué querían una pila? Porque, evidentemente, para iluminar, para encender una bombilla, no, puesto que ese tipo de objeto no existía, es muy posterior también. Y además no hay casos, salvo en Egipto, que luego si quieres hablamos de ello, de posibles bombillas en la antigüedad. Pero sí que es curioso que, por los habitantes de aquella región, desarrollaron una técnica, que además está catalogada, porque hay figurillas de esa época que son así, que era la de la galvanización. Ellos lo que hacían era coger una figura de un metal vulgar, por ejemplo plomo, y cubrirla de oro. Ellos la vendían como si fuese, lógicamente, una estatua de oro. En una época en la que esa técnica no conocerse, pues alguien que lo compraba decía, estoy comprando una pieza de oro, porque además el peso del oro y del plomo son muy similares. También por eso los alquimistas creían que la transmutación iba a ser entre plomo a oro. No lo hicieron al azar, sino también porque tiene la cantidad de protones en el núcleo es casi la misma y el peso de los dos minerales, los dos metales en este caso, es casi el mismo. Bueno, pues ellos lo que hacían era galvanizar posiblemente. No se ha demostrado, pero las pilas, yo he puesto en marcha personalmente una pila de Bagdad con ácido acético, también con vinagre común, el que uno encuentra en cualquier supermercado, y dan una tensión muy baja, el voltaje muy bajo, pero si se colocasen en batería esas pilas, pues se podría conseguir perfectamente una galvanización. Eso es un hecho. Otra cosa es que ellos lo utilizarán para esto o que verdaderamente fuese una pila y no cualquier otro objeto que ignoramos su uso. Pero desde luego ya digo, el hecho es que la pila de Bagdad como pila funciona.
Bueno, tú lo has probado, como dices, ¿no?
Sí.
Experimentos con Iker Jiménez que hace de vez en cuando.
Efectivamente,
¿no?
Y funcionaba. Sí. Y con luz y taquígrafos. O sea, quiero decir, con aparatos de medida que daban la medición de tensión puntual, etcétera, etcétera. O sea, es algo que funciona.
Bueno, ¿y qué hemos dejado eso de las bombillas de Egipto?
Sí. En Dendera, pues hay unos grabados, unos relieves en los que se ve una especie de bombillas muy alargadas, muy grandes, que tienen dentro un filamento dibujado. Bueno, esto, la verdad es que durante mucho tiempo se ha considerado que podían ser sistemas de iluminación, porque hay cámaras en Egipto, en templos, que están labradas las piedras con jeroglíficos y no se ha encontrado ningún resto de iluminación, cuando en esas cámaras no podía entrar luz de ningún tipo. Entonces, claro, la gran pregunta era cómo podían grabar una pared sin tener ningún tipo de iluminación, de antorchas, etcétera. Se ha incluso apuntado que podía ser luz química, que conociesen alguna clase de luz química, como estas que ahora se compran para los campamentos, o que son dos líquidos que se juntan, una ampolla dentro de otra, se rompe la de dentro con cristal muy fino, y entonces la mezcla produce una luminiscencia que es química. como la que podía tener una luciérnaga, por ejemplo. Bueno, pues eso es especulación, lógicamente. ¿Y cómo hacían los egipcios? Pues aquello pues tampoco se conoce muy bien. Pero eso llevó a investigadores a pensar que podían ser, por ejemplo, von Däniken, que podían ser bombillas. Bueno, hoy en día lo que se considera es que son unas representaciones que no tienen nada que ver con bombillas, lógicamente, porque la tecnología a veces puede sorprendernos porque tenga un paso adelante que no contemplábamos, pero no un salto de siglos. En general eso no ocurre y no es racional, y simplemente se considera un caso de pareidolia. La pareidolia es cuando una persona ve una imagen, le recuerda algo que conoce, y entonces le da el significado mental, claro, de esa cosa que conoce. Eso, por ejemplo, pasa cuando vemos una nube y decimos, parece un portaaviones, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, pues lógicamente no es un portaaviones, es una nube, pero vemos en ella algo que ya teníamos nosotros en nuestra mente como imagen. Y ese efecto es el que se produce, por ejemplo, en casos como este, o incluso en casos como el astronauta de Palenque, esa losa en la que hay una figura humana que tiene, pues, está en una posición parecida a las de las naves espaciales humanas, y que, bueno, pues que parece que está controlando una serie de objetos como si fuese una nave. Tampoco es el caso. Son representaciones pues que no tienen nada que ver con todo esto, son religiosas.
Bueno, pues oye, que son enigmas y misterios, como siempre, pues que presentamos, ¿no? Y los dejamos ahí. Y nada, David, oye, como siempre ha sido un placer tenerte por aquí, y la semana que viene...
Mira, como se nos queda en el tintero uno de los quizá el más famoso de todos los objetos de este tipo, bueno, dos, las calaveras de cristal, creo que por a través de la película de Indiana Jones última, sí, mucha gente lo conocerá, y la máquina de Antiquitera, que es un objeto que sí que ha supuesto un desafío a la técnica, al conocimiento de la técnica del pasado, tan enorme que yo creo que, mira, si quieres, en la próxima semana podemos hablar de calaveras de cristal y máquina de Antiquitera.
Me parece muy bien, nos lo apuntamos y el martes que viene hablamos de
ello. Muy bien.
Venga, hasta luego.